Serendipia, un programa sobre arte y lo posible insospechado. Conduce Malena Rodríguez.
Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente para dar comienzo a Serendipia. Alejandro Barreto en controles. Espero que estén todos muy bien en esta mañana neblinosa. Cuando llegué a la radio hace un rato casi no se veía la línea del horizonte que nos acerca a Buenos Aires, ciudad que ayer se vio conmocionada en Plaza de Mayo y alrededores, con la irrupción de muchísima gente que salió a la calle a manifestar su cariño hacia el Indio Solari, que como ustedes saben falleció en la madrugada de ayer por un ACV en su casa de Buenos Aires. Y hoy tenemos mucho para compartir, un programa que tendrá arquitectura, arte, cartas y mucha música también, muchas novedades y toques que se vienen. Y bueno, como no podía ser de otra manera, empezamos con esta vibración que va a estar siempre es lo que tiene la música, esa fuerza. Vamos a tener hoy la columna de Ramón Cuadra, escultura, escultura, que nos va a traer una pieza icónica de Colonia Suiza, El Surco. También vamos a conversar con la argentina Anita Álvarez de Toledo, corista de Cerati, entre otros popes argentinos, si bien bastante más joven, integrante como el Indio Solari de la generación de oro del rock argentino. Va a estar tocando en unos pocos días en Montevideo con músicos de acá, Nicolás Ibarburu, Juan Pablo Chapital, Martín Ibarburu, Romano Moraes, Gustavo Montemurro, una banda con la que ha tocado muchas veces. Como saben, Anita vive en Punta del Este desde hace varios años. También vamos a hablar de Facundo Balta, el joven uruguayo que esta noche es telonero en el recital de Jorge Drexler en el Ante la Arena. Y vamos ahora a nuestro primer encuentro de hoy, porque el próximo martes a las 12 horas se presenta en la Facultad de Arquitectura el libro Cartas al Borne, en la casa. Un libro que recoge la figura de Ernesto Le Borne, destacado arquitecto con una impronta muy personal, que tuvo un fuerte vínculo con el universo Torres Garciano, con Torres García en sí, con Joaquín. Lo hace este libro a través de una serie de cartas que le fueron enviadas por miembros del taller Torres García entre 1952 y 1978. Y para hablar sobre Le Borne, sobre su obra y el especial contexto en el que vivió, recibimos a Laura Alemán, que fue quien coordinó esta selección y textos, y también escribió sobre este arquitecto en el libro Arquitectos Uruguayos 1, que bueno, es un libro que recoge también la trayectoria y el legado de varios arquitectos que realmente son muy interesantes de conocer y muchas veces no sabemos demasiado de ellos. O sea que bienvenidos todos estos trabajos. Laura Alemán es doctora en arquitectura, magíster en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, arquitecta por la Universidad de la República con formación avanzada en filosofía. Muchos de sus libros vinculan la arquitectura con el arte y con la filosofía. Es profesora titular del Instituto de Historia e integrante del Sistema Nacional de Investigadores y es autora de diversos escritos académicos y literarios, por lo que ha obtenido varias veces el Premio MEC de Literatura. Así que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, muchas gracias por convocarme.
Es un gusto, como siempre, sí, conversar para mí también contigo y bueno, en este caso sobre una figura tan especial y tal vez no tan conocida como fue el arquitecto Ernesto Le Borne. Contanos bien quién fue, cómo llega a tener este vínculo, ¿no?
Sí, como bien decís, la figura de Le Borne es muy, muy peculiar, muy singular en la historia de la arquitectura uruguaya en general y en particular en la historia de la arquitectura uruguaya del siglo XX. Es un arquitecto que, digamos, podemos analizar un poco en solitario porque tiene justamente una prédica y sobre todo una obra muy particular. Tiene una obra escasa, son pocos edificios, pocas piezas edilicias las que conocemos de Le Borne, todas ellas de programa residencial, es decir, que son casas unifamiliares. Y bueno, la obra de Le Borne está muy marcada por su por el impacto que le provoca el contacto con Joaquín Torres García. Cuando Torres García vuelve a Uruguay, luego de su periplo por Europa y Estados Unidos, en abril de 1934, unos meses después, en junio del 34, cuando Torres García hace su primera exposición aquí en Montevideo, que es una muestra retrospectiva, bueno, allí está Le Borne. Le Borne acude a esa inauguración con su amigo Alberto Muñoz del Campo y allí toma contacto con la obra del pintor y tiene una especie de enamoramiento, digamos, de la obra de Torres, y esto lo va a llevar a tener un contacto personal que va a durar toda la vida. Se van a hacer amigos, Torres va a ser una suerte de maestro para Le Borne, que va a acudir a partir de allí a todas las conferencias que Torres da en Montevideo, va a asistir a su casa periódicamente y se va a vincular con Manolita Piña, la esposa de Torres García, con sus cuatro hijos y a la larga con todos los allegados a Torres, incluidos por supuesto y en particular los discípulos de Torres en el taller, ¿verdad?
Sí, Fonseca, el Puy, como los más
exacto,
que muchos que se fueron también
sí,
del país,
sí,
¿no?
Sí, Fonseca, el Puy, Mato, bueno, Horacio Torres, Augusto Torres. Es decir que, de algún modo, cuando en ese año 34, Le Borne ya se había recibido, se había titulado como arquitecto hacia el año 30, ya tenía alguna obra y además trabajaba en una empresa constructora, donde, esto es muy interesante, él trabajaba en la empresa Gori y Muelfino y nunca quiso firmar ningún plano allí porque solamente quería poner su rúbrica en aquellas obras con las que tenía plena coincidencia, digamos, ¿no? Que eran las que él hacía más allá de ese trabajo, digamos. Y esas fueron obras que, bueno, su propia casa y las que hizo para amigos y allegados que compartían su ideario. Porque, bueno, decía que en el año 34 Le Borne ya había hecho, por ejemplo, la clínica para sus hermanos, Raúl y Félix Le Borne, los famosos médicos, ¿verdad?
Oncólogos.
Sí. Y a partir de que conoce a Torres, cambia, esto lo dice el propio Le Borne, no lo digo yo, no lo dicen los historiadores, lo dice el propio Le Borne en una entrevista que le hacen Arana, Livni y Garabelli. Él comenta cómo el contacto con Torres provocó un punto de inflexión en su producción y en su vida. Y eso le llevó a, según dice, dejar de hacer lo que estaba haciendo y comenzar a proyectar de otra manera.
Como que hay un autoconocimiento, un contacto con algo más propio, ¿no? A partir del conocimiento de
Mirá,
Torres.
Mira, es como si Le Borne, al conocer a Torres, hubiera llegado a descubrir algo de sí mismo. Yo lo interpreto así. Es decir, sintió tal empatía o tal sintonía, ¿verdad?, teórica, conceptual, ideológica, con la prédica de Torres, que de algún modo se encontró a sí mismo. Y allí Le Borne, digamos, empezó a hacer arquitectura de otra manera, y esa es la arquitectura que ha trascendido en la historia como con la grifa, con el sello de Le Borne. Es esa arquitectura absolutamente cargada, teñida por un ideario Torres Garciano.
Él es el primero que le compra un cuadro a Torres, ¿no?
Sí, cuando Le Borne va en junio del 34 a esa exposición, allí ve el cuadro Carguero, que es una pieza que había pintado Torres en el año 27 en París, y la quiere comprar. Entonces lo que hace, como dice él mismo, fui hasta allí temblando, va temblando hasta la casa de Torres, que vivía en la calle Isla de Flores en aquel momento, averigua la dirección a través de Barradas, y bueno, y le cae en la casa a Torres y le dice que le quiere comprar el cuadro. Y es el primer cuadro que Torres García vende en Montevideo a su regreso, y es eso, bueno, lo que sella o da inicio, digamos, a esa amistad de toda la vida, ¿no?
Que también debe haber sido, ahí va, para los dos lados, porque Torres en su momento también tuvo muchos oponentes, muchos críticos, y de alguna manera tener un interlocutor de la talla de Le Borne. Que...
Por supuesto. Además, Torres era un recién llegado, digamos, ya era conocido en el mundo, había tenido impacto con, bueno, los frescos que había pintado en la Diputación de Barcelona, ¿verdad? Era un artista conocido en Europa y en Estados Unidos, pero Torres venía a Montevideo con un proyecto propio que era, bueno, en esta especie de tierra virgen que era Uruguay, que era Montevideo en aquel momento, fundar una nueva escuela de arte constructivo, lo que él llamaba arte constructivo. Y Le Borne va a ser una pieza central en eso y va a perdurar esto más allá de la muerte de Torres, que ocurre en el año 49. Es decir que una vez que muere Torres García, Le Borne va, ¿cómo decirlo?, a ocupar sin quererlo ese centro vacío que deja Torres a su muerte y se va a convertir en un gran referente intelectual y afectivo para todos los seguidores, para los hijos y para los discípulos. Y a partir de allí, digamos, y en base a eso, aparecen estos documentos preciosos que son estas misivas, estas cartas, que de algún modo trasuntan eso, ¿no? Muestran ese rol central, nuclear, que empieza a cumplir Le Borne tras la muerte del maestro.
Bueno, es un libro que está, como decís, compuesto por todas estas cartas que en sí mismas son un documento plástico, porque tienen la caligrafía, tiene muchos dibujos también de estos artistas.
Sí. Quiero decir que eso es un cuerpo documental que llegó a la Facultad de Arquitectura a partir de una iniciativa de la Comisión de Patrimonio, de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Fue, digamos, una donación que se hizo y por lo tanto ese acervo pasó a estar en el Instituto de Historia de la Facultad, y eso fue lo que hizo posible justamente la producción de este libro, ¿verdad? Que además fue también financiado por la Comisión de Patrimonio.
Y bueno, como decía, aparte de estas cartas están algunos textos, hay tres prólogos, uno de Willy, que justamente Willy Rey, que es el ex presidente de la Comisión de Patrimonio, que habla de cómo se fue perdiendo este legado, cómo hubo un manejo muy complicado de la casa, que era uno de los lugares más importantes en cuanto a la obra. Contanos un poco sobre esa casa tan peculiar, con ese jardín, porque era muy central también el jardín.
Sí, la casa propia de Legorne es quizás su obra más emblemática. De hecho, fue una pieza que fue tomada como ejemplo por toda una generación posterior, el llamado Núcleo Sol, ¿verdad? Una serie de arquitectos muy jóvenes en aquel momento que tomaron a Legorne y a esta casa como un emblema, ¿no?
¿Núcleo Sol qué venía a ser?
Era un grupo, sí, de arquitectos y estudiantes que, bueno, empezaron de algún modo en los años 60 a cuestionar la prédica más dura y más pura y dura, digamos, de la modernidad, esa ortodoxia que ellos consideraban demasiado cerebral, demasiado fría, y empezaron a proponer una arquitectura más vinculada a otras dimensiones, ¿no? Lo textural, lo cromático, lo material, las condiciones climáticas y culturales propias del Uruguay. Bueno, y Legorne jugó ahí como un gran referente. Pero esa casa, es una casa del año 40, que Legorne proyecta en lo que era parte de la quinta de su abuelo. Está ubicada en la calle Trabajo, esquina Libertad. En ese predio, él hace esa casa para él y su familia, ¿verdad? Legorne tenía 5 hijas, por supuesto estaba casado. Y bueno, en ese predio bastante grande, en una porción, digamos, de ese predio familiar, él proyecta esta casa. Aquí hay algunas singularidades. Creo que, bueno, es una casa donde el ladrillo tiene un papel muy particular, está cargada, está llena de citas, ¿verdad?, vinculadas al taller Torres García, por ejemplo, el trabajo con las rejas, etcétera. Y lo más importante, creo que lo más singular en esto es justamente ese jardín, que es un jardín que es una especie de bosque, es una especie de bosque urbano que Legorne comienza a proyectar y a diseñar, y se detiene en esto durante unos 25 años. Es decir, que si bien la casa es un proyecto del año 40, hasta los años 60 el jardín sigue evolucionando. Y es un jardín que es un lugar bastante sombrío, silencioso, ¿verdad?, donde Legorne proyecta un recorrido, un itinerario que va a estar pautado justamente por obras de arte producidas por discípulos integrantes del taller Torres García. Hay también allí algunas piezas que Legorne recobra de demoliciones, piezas de granito, ménsulas, cosas que Legorne era muy aficionado a recolectar, iba a los lugares donde había piezas de demolición, recogía de aquí y de allá, y bueno, y fue armando así ese jardín que era una hermosura, y que era además, más allá de la belleza, digamos, era un manifiesto teórico, ideológico, del pensamiento torresgarciano y de esa comunión, ¿verdad?, entre el pensamiento de Torres y el pensamiento de Legorne. Eso lamentablemente se dilapidó, la casa luego fue vendida, y todas esas obras de arte que integraban ese jardín fueron vendidas, regaladas, apropiadas de manera indebida. Incluso hoy algunas están todavía por allí en alguna galería. Pero digamos que esa pieza unitaria, tan singular y tan coherente, que era la casa con su jardín, se perdió. Y se perdió para siempre.
¿Pero un momento estuvo protegida, puede ser?
La casa nunca tuvo una protección cabal, digamos, como debería haber tenido, integral, digamos. De lo contrario, esto no hubiera podido suceder. Llegamos tarde con esto, como ocurre en tantas otras oportunidades. Hubo ahí algunos temas legales también. A veces es importante proteger la pieza edilicia y todo su entorno, ¿verdad? No recuerdo bien los detalles de esto, pero bueno, lo cierto es que esto se dispersó. Todas esas piezas fue como una especie de dispersión, centrífuga de todo esto, y quedó, bueno, la casa bastante alterada, bastante trastocada, en un predio, digamos, que ya no cuenta con esas piezas de arte. Y bueno, lo que era, como decía, un verdadero manifiesto se perdió. Algo que debería haber estado protegido, a mi juicio, a nivel internacional. Esto debería haber tenido una protección de la UNESCO, porque Torres García es ya una figura no nacional, sino global, ¿verdad?
Sí, y es una marca país, ¿no? También
sí,
es algo, tiene como una impronta muy fuerte.
Sí, que eso también ha desvirtuado a veces un poco la lectura de Torres. Torres es una de las figuras que ha sido menos comprendida, digamos, ¿no? No solamente aquí, sino en el mundo. Creo que, por suerte, hubo y hay personas que se han dedicado a estudiarlo muy en serio. Es el caso de, bueno, Juan Flo, que fue profesor mío en la Facultad de Humanidades. Es el caso de Gabriel Pelufo Linari, investigadores serios y rigurosos que se han detenido, han puesto la lupa, digamos, en esto. Bueno, también hoy gente que está a cargo del Museo Torres García, ¿verdad?, que está trabajando sobre esto, como Alejandro Díaz, Gustavo Serra, ¿verdad?, que siguen trabajando.
Elena O'Neill también.
Elena O'Neill, exacto, que están estudiando esto y que me parece que es muy importante. Porque, bueno, como decía, esto es de escala internacional.
Y se estudia afuera también.
Sí, sí, por supuesto, sí. Hay también, por supuesto, investigadores, La Huerta, por ejemplo, en España. Bueno, hay muchos otros investigadores que lo han estudiado. Pero, ¿qué pasa? La doctrina Torres Garciana, toda esta prédica, es bastante oscura, es bastante, por momentos, contradictoria. Es muy difícil entender a Torres.
Es raro, ¿no? Porque él era como muy una personalidad muy fuerte, que se impuso mucho, pero a la vez se contradecía él mismo y dudaba. O sea, algo muy valioso también,
sí,
de dudar de sí mismo y ir para adelante y para atrás.
Sí, tenía la honestidad intelectual, digamos, de plantear en voz alta sus propias dudas.
Y plantearlas a los alumnos. Yo me acuerdo,
sí,
hablando con Manuel Aguiar, que muchas veces, que era alumno de él y fue de los últimos alumnos vivos, me decía eso, que él dudaba y le planteaba a los alumnos, a ver qué les parece esto. O sea, volvió a lo figurativo después de mucha abstracción, o sea, muchas cosas.
Yo creo que nunca perdió lo figurativo. Creo que esa es una de las cosas que hay que entender, la idea de recuperar el objeto, ¿verdad? Recuperar la forma y la figura. Creo que es una de las claves para entender a Torres. Lo que pasa es que son formas y figuras que aparecen inscriptas en otro universo, ¿no? En esa grilla abstracta, ¿verdad?, en donde juega un papel muy importante la regla de oro, la proporción áurea, ¿verdad?, donde aparece el signo, ¿verdad? La figura en Torres ya no es una figura coyuntural, accidental, individual, sino que es un signo universal, ¿verdad?
Todo está cargado de sentido.
Claro, todo tiene un sentido propio, todo tiene un sentido profundo, y creo que una de las grandes obsesiones y de los grandes tormentos de Torres García fue su vínculo con la modernidad. Cuando Torres vuelve del exterior, llega al Uruguay, él quiere fundar esta nueva escuela, y él está hastiado de la vanguardia, está hastiado de esa condición voluble, digamos, dinámica, un poco snob, eso es lo que a él le parece, de la modernidad en aquel momento. Él queda, por ejemplo, deslumbrado con Nueva York y al tiempo quiere irse de Nueva York, ¿verdad? Y bueno, ese arte moderno, tan dinámico, tan variable, tan volátil de alguna manera.
Que por momentos lo ve frío también,
sí,
¿no? Como muy funcional y frío.
Exacto, él empieza a reclamar una suerte de condición espiritual del arte y también de la arquitectura. Cuestiona la arquitectura moderna como una arquitectura a la que le falta espíritu, le falta alma. Y bueno, y entonces intenta fundar un arte otro tipo de arte. Es un arte que está vinculado con lo universal, con lo estable, con la esencia,
eso, la
no con la apariencia, no con el fenómeno, sino con lo que está por debajo del fenómeno. Tiene toda una prédica muy filosófica, que está cargada de platonismo, de pitagorismo, También había leído a Schopenhauer. Es decir, hay que también meter a Torres en una línea de trabajo filosófico, ¿no? Pero bueno, esta relación de amor-odio con la modernidad va a ser algo que lo va a perseguir toda su vida, y él lo va a decir. Hay un texto donde él explícitamente dice que, bueno, el asunto de la modernidad lo ha perseguido durante toda su vida. La contradicción entre la olla de barro, por ejemplo, y la varilla cromada, ¿no? Son emblemas, ¿verdad?, de modos de hacer y de modos de pensar el arte, el diseño, la arquitectura. Cromada. Claro, que era en algún momento un emblema del diseño moderno, ¿no? Uh-huh. Los muebles de varilla cromada, el estilo de la Bauhaus, que no era un estilo en realidad, pero que a la larga se pervirtió, se convirtió de alguna manera en un estilo. Bueno, todas esas cosas son parte del imaginario, ¿verdad?, de la modernidad con el que se tiene que enfrentar Torres y tomar decisiones.
Bueno, y en este ámbito, Ernesto Leborne trae la aplicación del arte, ¿no? Porque la arquitectura es una manera de hacer funcional el arte. Y eso, ¿cómo se manifiesta esta filosofía, esta manera de entender el mundo Torres Garciano en la arquitectura?
Bueno, Leborne justamente en los años 30 había hecho la clínica, como decíamos recién, la clínica oncológica, que era una obra que estaba muy en sintonía con la arquitectura uruguaya de los años 30, ¿no? Revoque e imitación, ojos de buey, un plano muy liso, muy despojado, digamos. Estaba muy en sintonía con la vanguardia holandesa, alemana de aquel momento. Una vez que conoce a Torres, pasa a hacer las cosas de otra manera. Entonces pasa, por ejemplo, al ladrillo visto, materiales más locales, más densos, más rústicos, digamos, a usar la piedra también, la piedra, el ladrillo, a tratar de dejar a la naturaleza bastante libre, digamos, en una expresión bastante importante, digamos, protagónica. Va a incluir el arte en la arquitectura, o esto lo estoy diciendo mal, va a apelar a la integración entre el arte y la arquitectura, que era uno de los propósitos del universalismo constructivo, digamos, de la prédica Torres Garciana, y va a...
Eso, hay un vínculo con Figari, ¿no? En eso.
No lo sé. No
en
lo
esto
sé
de, si hay... de la técnica aplicada a la vida. Bueno, el arte aplicado a la vida.
Sí, Figari tiene también su propia, digamos, tiene su propia teoría sobre estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí...
Pero esto de integrar, digamos, el arte a lo cotidiano...
Figari tenía un propósito de autenticidad, de autoctonía del arte, digamos. Figari criticaba muchísimo la apelación a la copia, a la mímesis de modelos extranjeros. Criticaba mucho a la Montevideo, que quería ser igual a París, al gris inverosímil que se quería instalar en Montevideo para parecernos a la capital francesa. Tenía en ese sentido también, sí, en esto, un parentesco, en el sentido de que buscaba un diseño, ¿verdad?, propio, ¿verdad?, local, con materiales locales y regionales, ¿verdad? Y en ese sentido, sí, podemos trazar una línea de cierto parentesco. Lo que hace Leborne es crear una situación, ¿cómo decirlo?, una atmósfera muy particular, tanto en su casa propia como en las obras que hará después, por ejemplo, la reforma que hace para Augusto Torres, el hijo del pintor, en la calle Cunio Perinetti, la ex calle Itacurubí, allí en Punta Gorda. Él le hace para Augusto una ampliación y reforma que tiene el mismo clima de su propia casa, y luego va a ser casi en simultáneo la casa para el escultor Víctor Lorieto, Mario Lorieto. Víctor Lorieto es otro Lorieto que se me mezcló allí, para Mario Lorieto en la calle Horacio Quiroga. Y estas obras tienen ese clima, que es un clima, tiene algo de monacal. Tiene
Te iba
algo
a decir, hay algo de ritual y de despojo, ¿no?
Sí, sí.
Como de que la escena está como presentada como para que uno entre como en una especie de contemplación.
Exacto, es un clima de contemplación, de recogimiento, de reflexión, de silencio. Por eso a mí me trae esto de lo del claustro, de lo monacal,
y a la vez como
de lo
muy
religioso,
sólido, ¿no? Hay una cosa muy sólida, sí, en esos materiales y en esas formas,
sí,
que sostienen. Que...
Sí, y en esos jardines, por ejemplo, el patio de la casa de Augusto es impresionante, es una especie de cuadrado en su forma, en su espacio, ¿verdad?, que está separado de la calle, porque además son todas obras que tienen un corte muy tajante entre el espacio público y el espacio privado, pero luego del muro ese, que es como un filo que separa lo público de lo privado, se abre el patio o el jardín. Esto pasa en el jardín de Leborne, pasa en el patio de Augusto también, y pasa también en la casa de Mario Lorieto, donde hay un pequeño espacio de patio frontal, ¿verdad? Entonces estos patios, que son a cielo abierto, son de algún modo una especie de cielo privado también, donde es el silencio es absoluto. Allí están en general los cipreses, que son unos árboles muy especiales también, muy hieráticos, ¿verdad? Muy, están como petrificados. Son espacios muy peculiares, muy a la Leborne. Yo creo que Leborne logró algo que es muy difícil, que fue tener una gran personalidad como arquitecto y, por supuesto, como hombre, ¿no? Como persona. Esto quienes lo conocieron en directo lo pueden decir mejor que yo. Pero era, al parecer, una figura muy peculiar y su arquitectura también lo fue. Y en esto también se parece a Torres, ¿no? Son dos figuras absolutamente singulares.
Hay como una austeridad también, un rigor. Y pienso en los que vinieron después, como Eladio Dieste, que sí, también toma de alguna manera, ¿no?
Sí, claro, bueno, Eladio Dieste, Mario Paisé, digamos, hay otros arquitectos de la generación posterior que van a abrevar mucho en esto, ¿no? En esa vocación económica, económica en el sentido formal, digamos, de apelar a pocos elementos, pero elementos potentes. Bueno, por supuesto, la influencia de Torres va a ser también muy fuerte en Paisé. La casa propia de Paisé, por ejemplo, va a estar cargada de citas y señas torresgarcianas, va a apelar muchísimo también a la proporción áurea. Digamos, hay todo un mundo. Hay también, bueno, sabemos, ¿no?, poetas, escritores que estuvieron vinculados a Torres y también a Leborne, como la poeta Esther de Cáceres, ¿verdad? Bueno, también el arquitecto Juan Antonio Escaso, el escritor Paco Espínola. Se creó allí un mundo. Esto era una especie de cofradía. Realmente Torres llega a Uruguay y funda una especie de credo, ¿no?
¿Vamos a hablar de eso después del corte?
Por supuesto.
Facebook. Serendipia Radio Uruguay.